De pies, mis hermanos, busquen sus Biblias. Estamos empezando en la serie con 1 Timoteo, capítulo 1, del 1 al 7. Capítulo 1, de versículos 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de cuidado con los maestros carnales. Cuidado con maestros carnales. Eso es muy importante aquí. ¿De qué se trata aquí en estos versículos? Estamos empezando ahora, la semana pasada era la introducción, ahora sí vamos a entrar y vamos a disfrutar de esta carta. Y recuerda que vamos a estudiar las tres cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. So, primero vemos aquí que el apóstol Pablo tomó muy en serio la importancia de la sana doctrina, algo que hoy en día muchos no toma muy en cuenta eso, pero él sí tomó muy en serio eso de la doctrina, la sana doctrina, que principalmente es el Evangelio. ¿Sabe? La doctrina principal es el Evangelio. Y muchos, si yo diría, señalaría con mi dedo, que hermano, dime, ¿qué es el Evangelio? ¿Sabe qué, hermanos? Descubierto, la mayoría de los cristianos ni pueden definir bíblicamente ni describir qué es el Evangelio. No saben. Quiere decir buenas nuevas, pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Entonces, con lágrimas, el apóstol constantemente enseñaba y advertía al pueblo de Dios acerca del peligro de falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y cuando hablo de falsos maestros, escúchame bien, no todos son del mundo. Hay falsos maestros dentro de la iglesia, aparte del mundo. Entonces, y vemos, comprendía entonces el apóstol cuán dañinas podían ser las enseñanzas heréticas. Era herejía. Herejía quiere decir enseñanzas antibíblicas que no son bíblicas, no son doctrina sana. Y vemos entonces aquí que herejías, y nosotros tenemos que entender que él quería que Timoteo, que era su hijo en la fe, guiara a la iglesia, especialmente en Éfeso, pero podemos aplicar las enseñanzas a nosotros, que guiara a la iglesia en la dirección correcta en cuanto que, en cuanto a la vigilancia. La vigilancia en la doctrina, y no nada más en la doctrina, pero también en la elección de líderes de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes? ¿Cuáles son las calificaciones? ¿Qué es lo que Dios espera de un líder? Un pastor, un diácono. Y veamos entonces que él quería que él estableciera vigilancia en las iglesias, cuidado con las doctrinas, cuidado con los líderes que ustedes están permitiendo entre vosotros. Entonces vemos aquí de eso se trata esa epístola también. Y es triste reconocerlo, pero muchas veces, cuando hablo de la iglesia, está hablando, déjeme decirles algo, cuando en mis notas, y en muchos libros también, pero en mis notas, cuando usted ve iglesia con una I mayúscula, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo en general. Cuando estoy hablando de la iglesia local, es una I minúscula. Pero cuando ustedes ven que hay una mayúscula, no es un error, o a la aventura pongo con mayúsculas y minúsculas, no, hay una razón. Cuando hablo de la iglesia mundial, universal, es una I mayúscula. So, estoy hablando de la iglesia en general ahora, no de, aunque también se puede aplicar a la congregación. Pero es triste reconocer que muchas veces la iglesia no ha sabido escoger buenos líderes. Y la historia de la iglesia nos enseña muy bien este fenómeno. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que la iglesia católica llegó a ser la iglesia católica? Comenzó bien. Los primeros 300 años la iglesia fue perseguida, siguió creciendo en el Imperio Romano hasta que San Agustín, ¿verdad?, en 309 declaró la religión legal del Imperio Romano y de ahí comenzó la iglesia a hacerse más y más como la iglesia católica. Fue una transformación gradual. Cuando fue aceptada por el gobierno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, había el pastor, el obispo de Alejandría, el obispo de Tarso, el obispo de Colosas, el obispo de Roma. Entonces, como Roma era la capital, pusieron más énfasis en la iglesia en Roma. Y el pastor comenzó ahora a ser el obispo, después del obispo, el papa, y ahí siguió la corriente. Pero comenzó bien. La iglesia cristiana se, podemos decir, fue evolucionando en la iglesia católica. Y ya 400 años después de Cristo, ya la iglesia era más como los católicos, la iglesia católica de hoy. Entonces, pero también podemos ver en otras iglesias. ¿Cuántas iglesias han escogido líderes? Y estos líderes han fallado a sus iglesias. Ha salido con la secretaria, o ha salido con otra, o robó dinero, o comienza a enseñar enseñanzas herejía, podemos decir, herética. Entonces, lo que pasa es, muchas veces las iglesias no saben escoger líderes. Y es una buena cosa que debo de poner ante ustedes. Sabrán ustedes escoger un día cuando ya no estoy. ¿Quién será su? Oh, él predica muy bien, este va a ser otro pastor. De veras. Hay predicadores muy buenos que tienen una vida doble. Cuidado. Pueden predicar muy bonito y pueden estar viviendo otra cosa. Hay iglesias que a pastores muy conservadores, no voy a decir cuál, pero uno en Colorado, que él era un gran hombre, una iglesia de 10, 12 mil miembros, y descubrieron después que mientras él predicaba la palabra de manera sólida y conservadora, él tenía un novio homosexual al lado. Vivía doble vida. Esas cosas suceden. Hay pastores que usted cree son muy dedicados y trae una querida a veces mitad de los años que él tiene. Eso está pasando, hermanos. La iglesia muchas veces no sabe escoger líderes. No sabe. Y si ustedes creen que el próximo pastor va a ser como Jorge Leván, tengo noticias. Yo soy una persona y él será otra. Asegúrense que ustedes están buscando, y nada más ustedes, los que están mirando por internet, otras iglesias, cuidado, porque la iglesia está llena de Judas. Antes era uno de 12, de los 12 apóstoles había un falso. Ahora parece que es 11 de los 12 pastores que son falsos, o predican doctrinas que no andan muy bien, o se predica buena doctrina, pero viven otras vidas. Entonces, esa es la historia de la iglesia. ¿Cómo creen ustedes? Por ejemplo, una iglesia, la metodista, que y tiene sus raíces en Juan y Charles Carlos Wesley. Y ellos eran hombres de que predicaban la palabra. Eran hombres que predicaban con fuego la palabra en los mil, en su tiempo, los 1700. Y ahora es la iglesia que ordena lesbianas y homosexuales, gays, como pastores y pastoras. ¿Cómo llegaron a ese punto? Que en vez de tener la bandera cristiana, ahora tiene la bandera de los gays. De pride, de orgullo. ¿No ven ustedes lo que están? ¿Cómo llegaron esas iglesias? Y muchos bautistas también, hermanos, andan mal. Entonces, cualquier denominación, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Porque la iglesia no sabe muchas veces o no hacen caso a las escrituras cuando buscan. Están siguiendo más el carisma, la personalidad del pastor en vez de la integridad del pastor. Es muy importante eso. Entonces, el apóstol Pablo les advirtió de eso. So, primero, veamos aquí, después vamos a ver sus lágrimas más adelante. Pero ahorita, la salutación, está saludando a Timoteo. En el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Primeramente, él es apóstol de Jesucristo, no de los hombres, de Jesucristo. Y por mandato de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, el apóstol Pablo fue literalmente mandado. Dios le mandó, le llamó a ser apóstol. Ahora, le voy a decir una cosa, hermanos. A veces la Biblia dice para escoger, pero a veces no hay manera de escoger. Pablo no tenía voz ni voz, él tenía que seguir al Señor. Ay de mí si no predico, dijo él. Y hablo en lo personal. Sabe, hay muchas cosas que yo podía haber hecho con mi vida. Puede haber, a veces ser un abogado o tal vez otra cosa, ¿verdad? Yo no sé. Pero Dios me llamó a ser pastor. Y muchos dicen, bueno, tú Tony, no tenías que, pero ay de mí si no pastoreo, hermanos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mirando a mi vida, desde 24 años estoy pastoreando. Y la verdad, desde 18 años sabe que Dios me llamó para el ministerio. No estaba seguro hasta 24 que iba a ser pastor. Pero el hecho es, no es como que tengo voz y voto. Muchos, sí, pastor, tú no tienes que obedecer, de veras. Yo no quiero vivir una miseria viviendo en desobediencia a mi padre. Yo no quiero vivir una miseria. Yo no quiero vivir una vida, no quiero morir con remordimientos después. Porque además viví para mí y no para el Señor. Yo no quiero morir así. Yo quiero vivir para Él y morir en Él sabiendo que estoy bien. Y cuando yo respiro mi último, no tengo que respirar con remordimientos. En inglés se llama regret. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir para Él y morir. Y vivir es Cristo y morir es ganancia y así quiero. Pero si el morir es Jorge Levant, ¿cómo será el morir? No será agradable. Yo quiero entrar por esas puertas eternas sabiendo que he peleado la buena batalla. He guardado la fe, he terminado, he acabado la carrera. Yo no quiero llegar al fin de mi vida. Muchos dicen, es que tú puedes, si tú puedes coger. Pero la verdad, no puedo escoger. Entonces, y Pablo era igual. Él dijo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Tu esperanza, mi esperanza, hermanos, no está, ¿sabe? Yo no quiero decir quién, porque algunos de ustedes la conocen, pero ya no asiste aquí a la iglesia, pero en el funeral alguien me dijo, ¿cómo estás, hermano? Oh, teniendo la salud, tengo todo. Yo no quería entrar en polémicas. Era un funeral, ¿verdad? Todo, entonces, ok. Pero yo pensé, ¿qué dijo el Señor? Es mejor entrar en la vida manco que ser echado en el infierno con dos piernas, o dos manos, o dos ojos. El Señor nos estaba enseñando que la salud corporal es importante, pero no se compara con la salud espiritual. Okay. Y vamos a ver que Timoteo era enfermizo, pobrecito, era un joven enfermo, pero era un hombre fuerte en la fe. Entonces, déjame quitar eso ya de sus mentes. Si nunca diga eso, si alguien te dice, ¿cómo está? Nunca le digo, oh, tengo la salud, tengo todo. No, tú puedes tener la salud y ser un pobre miserable. Porque si no tienes a Cristo, no importa qué tan saludable eres. No importa qué tantos músculos traen. No me importa qué tan sano eres, porque en el interior tú estás muerto y tú no tienes a Cristo. Y ahora si tú tienes a Cristo y no andas bien, como quiera, no tienes gozo. Por eso David tenía, él era salvo, pero ¿qué dijo él cuando él pecó? Vuélvame el gozo de mi salvación. Tú puedes tener la salvación y todavía ser un miserable. Entonces la salud no es todo. Es mejor tener la salud. Yo estoy tratando de cuidarme más que antes. Ya no como tanta azúcar y pan como antes. Yo trato de cuidarme. Pero el hecho es, no porque tengo la salud, estoy bien, tengo todo. No, lo que me da todo es Cristo, no mi salud. Y tenemos que entender eso. Eso es lo que dice el mundo. Pues tengo la salud, tú tienes todo. De veras. A ver si con tu salud te toca un accidente, tú mueres. Ese momento abre tus ojos del infierno. ¿Qué te sirvió la salud? Entonces el apóstol Pablo aquí era un hombre que él obedeció al Señor. Y él sabía que el Señor Jesucristo era su esperanza. Déjame decirle, tu esperanza no está en el dólar. Yo sé que muchos aquí no tienen papeles. No está en su green card, en su mica. No está en su aceptación del gobierno. Y su esperanza no está cuando te cases. Porque hay muchas, hay jóvenes que quieren salir de la casa y se casan con cualquier nada más para casarse. Tu esperanza no es tu marido. Tu esperanza no es tu esposa. Tu esperanza no es tu dinero ni tu situación política. Tu esperanza es Cristo. Y hasta que tú llegas a esa verdad, tú nunca vas a tener satisfacción en tu alma. Nunca. Porque lo único que puede llenar ese vacío es Cristo, hermano. Hay ricos que se suicidan. Hay pobres que también se suicidan. Y hay ricos que hallan paz, no en su dinero, pero en Cristo. Y hay pobres que hallan su paz, no en su situación, pero en Cristo. Cristo es nuestra esperanza, hermanos. Él es. Pero no ojalá tipo de esperanza. Es una anticipación tipo de esperanza. Que un día yo sé que voy a estar con Él. Mientras tengo que esperar. Pero entre ahora y aquel tiempo, mi esperanza es Cristo. Él es Cristo. Y aquí dice, no que nos da esperanza, Jesucristo nuestra esperanza. Y por eso es tan importante que nuestras vidas, nuestra iglesia, sea en lo individual, sea como familia, sea como iglesia, que estemos siempre centrados en Cristo Jesús. Que Él sea el centro de nuestra vida. No lo que me da, me puede dar dinero, comida, carrera, salud. No. Yo puedo ser un pobre enfermo como Timoteo, pero Cristo es mi esperanza. Y Pablo escribió desde la cárcel. No tenía nada, pero Cristo era su esperanza. Muchas veces nosotros viviendo en Estados Unidos y también en México, que está pegado a Estados Unidos, nuestra esperanza está en el dólar. Ay, por favor. Vas a llevar cuántos dólares contigo cuando mueres. Pero si tienes a Cristo, ahí va a estar con Él. Y tan importante eso. No digo que no busques dólares, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que comprar comida. Yo entiendo eso. Y el Señor también lo entiende. Y dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Bueno, que muera de hambre. Eso está en la Biblia. Pero nuestra esperanza está, Él es nuestra esperanza. Entonces después pues, vemos también, eso es Pablo, el escritor, y él es el padre en la fe de Timoteo. Porque dice en versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Yo veo que él tiene tres hijos en la Biblia. Ok, veamos, Timoteo era un hijo en la fe. Yo veo que Tito era un hijo en la fe. Y usted lee a Filemón, después de Tito, Onésimo era otro hijo en la fe de él. Entonces vemos por lo menos tres hijos mencionados en la Biblia. Pero estos dos, especialmente Timoteo y Tito, eran muy especial porque ellos estaban en el ministerio. Estaban ordenando pastores, futuros, ancianos y diáconos. Entonces veo que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Versículo 2 es interesante. Él no dijo hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía una verdadera fe. Y veamos, ya hemos hablado de eso otra semana pasada, que él aceptó al Señor por medio del ministerio de Pablo. Y él era de Listra y él escuchó a Pablo y cuando Pablo regresó le encomendaron este joven, a Pablo, y Pablo llevó con él a los viajes misioneros. Él era un verdadero hijo en la fe. Y como verdadero hijo en la fe, también dice aquí, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Cristo Jesús, de Cristo Jesús nuestro Señor. Nota, él siempre dice gracia y paz, pero aquí él agregó misericordia. Y él estaba pidiendo bendición, estaba bendiciendo a Timoteo. Eso era una bendición que él estaba dando. Porque él sabía que Timoteo era joven, le faltaba experiencia, era enfermo, era enfermizo, pero él pidió por gracia y paz y misericordia. Entonces vemos aquí la bendición de un padre para con su hijo, porque él era un verdadero discípulo de Cristo, Timoteo. Pero ahora llegamos al versículo 3 y 4, y de 3 al 7, pero más que todo ahorita, 13 al 4. El encargo a Timoteo en cuanto, el encargo de Pablo a Timoteo en cuanto a la doctrina. Usted mira aquí el versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahí dice, te encargo. Lo vemos entonces aquí primero, que él encargó que se quedase en Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? Bueno, el apóstol Pablo, hermano, tuvo 3 años. Él estuvo 3 años en Éfeso y con la iglesia de Éfeso, amonestándoles y enseñándoles públicamente y por las casas. ¿Y qué estaba enseñando? El evangelio y buena doctrina. Usted mira conmigo en Hechos ahora. Vamos a Hechos y vamos al capítulo 20 de Hechos. Porque ahí es donde Pablo está dando su despedida a los ancianos de Éfeso. Este es el mismo lugar en donde él iba más adelante a enviar a Timoteo a Éfeso. Usted mira 20:17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿quién hizo llamar? ¿A toda la iglesia? No, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. So, cuando vinieron a él, les dijo, y ahí sigue él, ustedes saben eso que he estado con ustedes, pero vemos aquí algo muy interesante, ¿ok? Usted mira el versículo 28 al 31, de ese mismo capítulo 20. Para que tengan una idea en dónde dejó Pablo Timoteo y con quién los dejó. Entonces dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pastor, pero eran ancianos en 17. Sí, aquí son obispos. Un anciano debe tener la misma calificación que un pastor. Un obispo es pastor. Cuando tenemos un anciano, sus calificaciones son lo mismo que un pastor. Un anciano es un pastor en su ministerio, es un obispo. Entonces, estos ancianos estaban encargados del rebaño de Dios. Ahora mire, otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, ¿se ves? No fue ninguna denominación, ni fue las ovejas, fue el Espíritu Santo. Por eso digo, cuando ordenamos un anciano o un pastor, no es que la iglesia lo escogió, fue el Espíritu Santo. La iglesia además está reconociendo que el Espíritu Santo lo llamó. Y aquí dice, ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Eso es lo principal. Esa es la tarea principal de un pastor. ¿Sabe? Yo sé que la iglesia católica ha cambiado esa palabra. Pero bíblicamente yo soy un obispo. Yo soy obispo de esta iglesia. ¿Okay? Entonces, quiero que entiendan eso. En el norte, más en las ciudades como en Chicago, Nueva York, muchas de las iglesias de nuestros hermanos de la raza negra Sus pastores se llaman a veces elder o anciano, o a veces obispo, bishop. Y no es antibíblico, es más cultural. Aquí nosotros estamos acostumbrados como los pentecostales y los bautistas, más entre los hispanos y aún los americanos, llamar pastor, pastor. Está bien, pero si otra iglesia llama a un pastor obispo, es bíblico. Estoy tratando de que ustedes entiendan que hay a veces cultural, pero no antibíblico la situación. Entonces vemos aquí ahora, él dice aquí en versículo 28, ustedes están encargados para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia? La cual él ganó o compró por su propia sangre. Por eso es tan importante. Mi tarea principal no es administrativo, no es para estar visitando, no es para estar este, el otro, pastor, ayer, es para alimentar las ovejas. Hasta Cristo dijo a Pedro, ¿me amas? Edifica mis ovejas. Tres veces. Entonces, quiero que entiendan eso. No hay que decir que no hago otras cosas, pero es mi tarea principal. Y después vemos aquí, porque yo sé, y aquí es donde viene la tristeza. Pablo sabía, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y esa es una de las cosas que yo temo, cuando Dios me recoge, ya nos da, ¿quién va a entrar aquí? ¿Quién va a estar encargado de esta obra? ¿Va a entrar lobos rapaces? Si entra, porque lo dejan. La culpa tiene la iglesia. Por eso es tan importante. Él está diciendo a los líderes, entre vosotros mismos, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Eso es los de afuera. Van a entrar gente de afuera que aparecerán como ovejas, pero son lobos vestidos de ovejas. Y más, son lobos vestidos de líderes. Pero después, él dice, aparte de que van a entrar, mira el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas o chuecas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entran hombres que ya quieren ser líderes, quieren gente que les siguen y no les importa la iglesia. Y son hombres que vienen y comienzan a levantar un grupito y ahora pues se llevan mitad de la iglesia, una tercera, ahí comienzan las divisiones. Hombres que no les importa la iglesia, les importa más bien su propio ministerio. Digo eso en comillas. Eso pasa mucho. Y entonces, y aquí dice, por tanto, velad, acercándoos, dice, acordándoos, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, ahora mire, con lágrimas a cada uno. So, ven ustedes, esto era la situación en donde Pablo envió a Timoteo. Y muchos dirán, pero ¿por qué envió a este joven si tanto lo amaba? Porque Pablo, aunque amaba a Timoteo como un hijo, él amaba a la iglesia también. Y él no ponía a su familia antes que a la iglesia. Eso es marca de un líder. Yo he hablado así con algunos hermanos aquí. No ponga sus familias antes que al Señor. No lo hagas. Porque yo le voy a decir algo, hermanos. Yo amo a mi familia. Pero Cristo dio su vida, su sangre por la iglesia. Entonces es muy importante que, y la verdad son muy pocos que pueden entender eso. A menos que tú eres un pastor llamado a ser pastor, es difícil entender eso. Tanto que uno será acusado de ser irresponsable con su familia. Yo me acuerdo, algunos me han dicho en Chicago, ¿cómo es que tú pones tu familia? Tú vas a vivir en esa parte del sur de Chicago con todas las pandillas y todo eso. Hay tus niños chiquitos. Pero el Señor me llamó a trabajar ahí. Allá en mi primera iglesia. ¿Cómo voy yo a vivir yo en los suburbios muy cómodos e ir después a la iglesia en la parte más peligrosa y hablar de fe en Cristo? Tiene que vivir con mis ovejas. Entonces, una vez mi padre vino a visitarnos desde Canadá a Chicago y no fue a mi casa porque era muy... Mi tío, perdón, él fue ahí a Chicago y no fue a visitarme porque era muy peligroso donde yo vivía. Yo tenía que ir a verlo en la parte, otra parte de Chicago. Entonces, en la escuela donde estudié, había estudiantes que me decían, tú vives ahí con tus hijos. Como que fue un irresponsable. Pero yo sabía que Dios me llamó. Yo tenía que obedecerle. Y Él viene antes que mi familia. Mi familia es secundaria. Él es primero. Entonces, Pablo tenía un hijo verdadero. Lo amaba como un hijo y lo mandó a este lugar peligroso. Yo quiero que entiendan esas cosas. Para que entiendan un poco lo que le costó a Pablo. Así como le costó a nuestro padre enviar a su hijo a unos ingratos. Y él murió en la cruz por nosotros. Así muchas veces eso pasa. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces tuve que quedarse en Éfeso. En versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia. Porque él fue a Filipos. Y él fue a Filipos, después a Tesalónica. Y él dejó Timoteo en Éfeso. Entonces vemos ahora también lo que vemos aquí, que estuvo 3 años con lágrimas y les advirtió del surgimiento de falsos y vanos maestros que surgirían de entre sus líderes. Le dijo, van a surgir líderes falsos y algunos vanos. Y lo que el apóstol predijo se había cumplido. Y ahora necesitaba que Timoteo restaurara el orden doctrinal y también el orden de liderazgo en Éfeso. Y vemos ahora entonces algo más. Él le dijo, mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. So, vemos aquí, hermanos. Usted mira aquí en el versículo 3, ¿por qué se quedó en Éfeso? Para mandar a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ahora, déjame decirles eso. Eso es muy importante. Las doctrinas falsas y erróneas no siempre son introducidas por medio de los de afuera. Él estaba hablando a la iglesia. Porque lo de afuera es una cosa, pero dentro de la iglesia él tenía autoridad. Y él dijo entonces, mire, te mandé a Éfeso, quédate ahí para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Muchas veces, hermanos, la iglesia se desvía doctrinalmente por los de adentro mismo. Hay gente que quieren enseñar y creen que tienen el don y comienza a enseñar, pero enseña cosas erróneas. No es que son a veces hermanos falsos, pero son hermanos vanos. Quieren ser líderes, quieren llevar la batuta, quieren ser el centro de atracción y creen que ellos tienen ese don. Y a veces son muy buenos para hablar, pero cuando presto mucha atención no dicen nada. Entonces, y de eso se, usted mira aquí, dice, mira aquí, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dios no los llamó. Ellos quieren ser los doctores, los maestros. Y hay hermanos en las congregaciones así. Y se ofenden cuando alguien no les dan una oportunidad para enseñar. Dios me llamó para enseñar. Pues si Dios tanto te llamó, ¿por qué entonces no eres humilde? ¿Por qué no esperas en el Señor? Entonces vemos aquí que mandó a algunos. Entonces, muy importante entender eso. No todos son de afuera. Recuerda que Pablo dijo a los de Éfeso que de entre vosotros mismos se van a levantar hombres. Y después dijo, primero que van a entrar y después de vosotros mismos. Hay de dos, a los de afuera que entran y a los de adentro que dan lugar por su vanidad. Son vanos, quieren ser líderes. No quieren pagar el precio, no quieren de veras esperar en el Señor, no quieren estar quietos y saber quién es Dios en su vida. Ya quieren tener el liderazgo. Ya quieren un púlpito, ya quieren ser líderes. ¿Y cuántas iglesias se levantan aquí en Laredo y otras ciudades? Y se levanta por un rato, de una tiendita que tiene una iglesia, una bodeguita acá, una casa tiene. Y después de un año o dos se desapareció. ¿Qué pasó? era alguien que se creyó capacitado, sacó unos miembros de una iglesia y pensó que era tan fácil y nada salió. Eso pasa. Y eso que estaba pasando en Éfeso. Y Pablo dijo, quiero que mandan a ellos, que dejan de estar enseñando cosas extrañas, cosas que no están en la Biblia. Y mandar a algunos que no enseñan diferente doctrina. Que las doctrinas falsas, hermanas, o erróneas, no solo causan perturbación de espíritu, porque se perturba. Cuando un hijo de Dios, una oveja de veras, quiere seguir al Señor y comienza a escuchar cosas que va en contra, es perturbación de espíritu. Y no solamente eso, hermanos, pero también causa vidas descarriadas. Le voy a dar un ejemplo. Había una hermana aquí que tenía su mamá que escuchaba mucho a un predicador en el radio. Y él hablaba de, mándanos, yo creo que era 5 peticiones por $100. ¿Ok? De veras, 5 peticiones, 5 oraciones por $100, $20 por oración. Y después te mandaban un aceite de la Santa Unción. Y esa mujer vivía en el pueblo de Zapata, estaba muriendo. Pero ella confió tanto en este hombre, que lo que él dice, que será sanado, que la sangre de Cristo va a cubrir y te va a sanar y bla, bla, bla. Se estaba muriendo. Su hija tuvo que llevarla a fuerzas al hospital y le salvó la vida. Pero si ella hubiera hecho caso a este hombre, que era nada más un estafador, sacando dinero, lo que hubiera pasado es, ella hubiera muerto. Y él, con la mano lavada, se lo hizo nada. Nadie lo puede arrestar. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es, cuando te dicen, es un ejemplo, algunos en la radio, yo me acuerdo haber escuchado eso. Hubo una gran campaña, el Espíritu Santo se movió, y si tú mandas esa ofrenda, te mandamos un pedacito de la carpa. Diga, por favor. Sí, y hay gente tonta que hacen eso. Entonces, pide por la carpa, y un pedazo de la carpa, panuelito, lo que sea, y nada pasa en sus vidas. ¿Y qué pasa? Échale culpa a Dios. ¿Por qué no me... yo tuve fe? Tú no tuviste ninguna fe, si te causa un estafador. ¿Me explico? O cuando usted dice a alguien que está enfermo, usted mismo o yo, la sangre de Cristo te sanará, porque por sus llagas somos nosotros curados. Y usted no conoce bien la Biblia, y usted no conoce la doctrina como se debe, que está hablando de llagas espirituales, del pecado. Leer bien la palabra de Dios en capítulo 1 de Isaías. Y cuando leemos capítulo 53, está hablando de las llagas del pecado. Pero tú fuiste convencido por sus llagas. Oye, yo declaro mi sanidad. Yo declaro. ¿Qué tú vas a declarar? ¿Quién? ¿Y tú qué? ¿Sabe? Pero tú declaras. Y después nada pasa. O tal vez un ser querido murió. No te hizo caso el Señor. Y ahora, en vez de tener fe, estás enojado o enojada. Estás amargado y hasta te alejas de Dios. ¿Eso qué pasa con doctrina falsa? Nos enseña cosas erróneas. Y la gente que cree en esas cosas y confía en esas cosas, salen después decepcionadas. Y en vez de echar la culpa a ellos mismos por haber hecho caso a una tontería, echan la culpa a Dios. Eso es lo que pasa. Por eso es muy importante. Hay hermanos que creen que la salvación se pierde. Y entonces, ven un hermano que está tomando una cerveza, él perdió su salvación, va para el infierno. Hermanos, una cerveza no te manda al infierno. Es tu vida sin Cristo, tu vida egocéntrica que te manda al infierno. ¿Entiende? No digo que anda tomando, pero tampoco digo que dejar de tomar te va a salvar. Y si tú tomas siendo salvo, no vas a perder tu salvación por eso. Pero muchas veces la gente está enseñando que la salvación es por gracia, pero trae condiciones. Presta atención a esas condiciones. Yo me acuerdo una vez, mis hijos estaban jugando barajas con las tarjetas de barajas, y una hermana, mira que tiene tu hijo, y yo, ¿qué tiene que ver? Porque eran niños y estaban, entonces estaban jugando, y estaba llamando la atención. Mira, pastor, lo que hacen tus hijos. Yo le dije a ella, ¿sabe qué, hermana? En la casa yo juego con ellos también, quiero que sepan. Pues, así es.
Hemos jugado barajas en la casa. Y dice, muéstrame la Biblia donde es pecado jugar barajas.
No, esto es cultural. Eso es lo que dice algunas iglesias. Pero lo que dice, doctrinas falsas. Y eso es lo que me refiero, hermanos. O otra manera es cuando viven dos personas en unión libre, que no es unión libre, es unión pecadora, pero bueno, viven en unión libre. Y dice, es que nos amamos. Y es como que es mi esposa, es como que, no. ¿Qué dice la Biblia? Y no les gusta ser confrontados con la Biblia. ¿Ah, por qué? Porque el pecado se siente cómodo si no es confrontado. Pero cuando el pecado es confrontado con la Biblia, ya no es cómodo. Entonces, por eso, hermanos, él estaba diciendo, no permitan que enseñen cosas que es antibíblica. Entonces, él tuvo que mandar a otros también que no prestara atención a fábulas, que son fábulas, como supersticiones. Y versículo 4, y aquí dice, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables. Porque el judío hablaba mucho de, y hasta he visto eso aquí, hermanos, entre los años, que si alguien trae sangre judía, eso pasaba conmigo, porque yo nací judío, ¿verdad? Y yo fui, entonces muchos dicen, yo me acuerdo otro, oh, el pastor Levantes, hermanos, yo no soy más que nadie. Y yo, mi salvación está en Cristo, no en mi genealogía, no en mi sangre que corre por mis venas. Mi salvación está basada en Cristo. Y en Cristo ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. Podemos decir, no hay mexicano, no hay americano. Somos uno en Cristo. Pero muchas iglesias invitaban a estos pastores o estos conferencistas judíos, mesiánicos, como que eran más diferentes que los demás cristianos. Yo me acuerdo de la moda que eso en los 90s y en el principio de los 2000, esas iglesias invitando a estos hombres que era de Israel, que aceptó a Cristo y todo. No, hermanos, esas cosas que no debemos de hacer caso. La sangre que corre por tus venas tiene nada que ver con tu salvación. Es la sangre de Cristo que tiene que ver con tu salvación. ¿Ok? Y entonces ellos estaban poniendo énfasis en eso. Es decir, que un cristiano judío era más importante que un cristiano que no era judío. Era genealogía. ¡No! Y Pablo estaba diciendo a Timoteo, ¡cuida con eso! Entonces, que eso nada más, y esas cosas no son buena doctrina y nada más causan problemas que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. En otras palabras, la doctrina bíblica edifica, doctrina falsa nos separa, nos causa dolor. No hay crecimiento, contrario, hay dolor y opresión y perturbación de espíritu cuando hay doctrinas falsas. Y por eso es tan importante. Porque la palabra de Dios es dulce como la miel en nuestro paladar. La palabra de Dios es leche para nuestras almas. Pero la doctrina falsa es veneno. Y por eso, entonces vemos aquí también que no prestar atención. A veces, hermanos, hay gente que cree en superstición. Por ejemplo, ahí he visto, he oído. A veces son fábulas. Dispénsame, pero yo he echado fuera demonios, no tantos, unos cuantos. Ok, y yo sé lo que es echar fuera un demonio. Pero cuando comienza con las historias, me han dicho, oh hermano, yo he visto, salió un demonio, era como humo verde que salió por la boca. Y dije, ah, por favor. O yo me acuerdo cuando vino un predicador que era muy conocido aquí en el sur de Texas. Y me iba al centro cívico y decía, me decían a mí, hermano, es que cayó oro y había oro sobre la gente como polvo allá en el centro cívico. Ah, por favor. Que los botones se convirtieron en oro. Puras fábulas. ¿No ha fijado que siempre hablan de cosas que otros han visto, que otros? Oh, hermano, es que se levantó un muerto. Ok, muéstrame. ¿Quién? Muéstrame un Lázaro caminando ahora. Siempre son cuentos, hermanos, y son fábulas, y hacemos caso a esas cosas. No, yo le voy a decir una cosa, limítese a la palabra de Dios, no a lo que dicen la gente, y cuidado con estas cosas, son fábulas,
Son mentiras. A veces lo que está diciendo no está mintiendo porque escuchó de otro y de otro.
Alguien puede decir una mentira a alguien y ya ese alguien lo creyó y anda diciendo a todos como que fuera un hecho.
Mi hermano, cuidado. Hay mucho de eso. Y eso pasa mucho. No haga caso. No, hermano. ¿Sabe cuando yo voy a creer que de veras, cuando yo veo a alguien que le falta un brazo y se creció un brazo, ahora sí creo. ¿Okay? Pero nunca se ve eso. Siempre es cuento de otro, o en otro lugar, o acá, o allá, pero nunca uno lo ve de veras. Lo que sí se ve es, cuando dicen, va a esos lugares, hermanos, los que tienen $1,000, pasa primero para después. A eso sí dicen. Y si no tienen mil, ok, $500, después el que va a dar pobre $10, hay que esperar una hora hasta que le toca. ¿Ya has visto eso también? No, es un show, es un show. Yo no creo en shows así. Si yo quiero un show, ¿sabe qué? Yo pago, voy a Broadway y miro un show. ¿Ok? O yo puedo mirar la televisión un show. Pero para ir a la iglesia a ver teátrico, ver shows, eso no, hermano. Dios no nos llamó a ser showman. Nosotros nos llamó a ser pastores que edifica la congregación. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces ahora vemos aquí la distorsión de la sana doctrina. En versículo 3, ¿qué pasa? Y rápidamente se convierten en fábulas, pero nunca la verdad se convierte en fábulas. Y también, en el versículo 4, ahí dice, que no haga caso a las fábulas, ¿okay? No, ni presta atención a las fábulas, no pierde tu tiempo. Y después vemos también que cambian la palabra de Dios por mandamientos de hombres. A veces hacemos más caso a los hombres. Mira, hermano, le voy a preguntar, ¿por qué no toman muchos? Porque los hombres cristianos te han dicho que no debes tomar. Nunca has pensado, voy a orar y ver lo que el Señor me hace. ¿Sabes por qué yo no tomo? Porque el Señor me tocó mi corazón para no tomar. No porque hay una regla que los bautistas no pueden tomar. Yo no tomo porque yo busco al Señor y yo no puedo agarrar una cerveza y tomarla o un vino y mi conciencia me molesta. No lo tomo. Pero no porque hay una regla que no puedo tomar, porque ando por gracia. No por ley. Entonces el Señor me ha hablado. ¿Por qué no fumo? Bueno, porque no quiero fumar. Nunca me llama la atención el fumar. ¿Y sabe qué? ¿Para qué quiero ensuciar el templo de Dios con este humo y nicotina y todas esas cosas? ¿Para qué? No porque la iglesia dice no debe de fumar. ¿Pero por qué? Porque el Señor me tocó. Mi hijo, es mi cuerpo. Yo di mi vida por ti. Cuida de tu cuerpo. Y entonces, es muy importante, cambia la palabra por mandamientos de hombres. Si tú lo que tú haces o no haces porque el hombre demanda de ti, ya no es del Señor. Tú estás obedeciendo reglas y leyes. Eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿eso qué pasa cuando se distorsiona sana doctrina? Después vemos también, vemos aquí, son inspiradas por demonios. Mira aquí en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán de la fe. ¿Pero por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo puede uno saber qué es una doctrina de demonio? Con la palabra de Dios. Si el pastor nada más anda widow y nunca abre la Biblia, cuidado. Cuando un pastor de veras predica la Biblia, él va a decir, y versículo tal, y pasaje tal, y esto pasó tal, él va a usar la Biblia para comprobar lo que está diciendo. Pero si usted no me está escuchando porque suena muy fabuloso, es lo que es fabuloso, es fábula. No es del Señor, es de demonios. Y se acuerda que Satanás puede aparentar como un ángel de luz, y como no sus demonios también pueden aparentar como el Espíritu Santo. Y vemos entonces también que la doctrina, la distorsión de la sana doctrina es inspirada por demonios y se basa en lo que la gente quiere oír. Por eso dice a Timoteo en segunda carta que la gente tendrá comezón de oír y no sufrirán la sana doctrina. Déjame explicarle algo. Estamos estudiando doctrina aquí a la clase antes del servicio, ¿verdad? Es profunda. Esta doctrina de la expiación va a incomodar a muchos algunas lecciones. Pero hay que soportarla, hay que sufrirla.
Porque nosotros todos tenemos ideas preconcebidas, ideas. Pero Dios dice, Él arranca esas ideas y Él mete su verdad y es incómodo, pero Él lo hace. Entonces, vemos aquí que hay que sufrir la sana doctrina. Pues yo voy a la iglesia para tener un buen tiempo. Pues viniste por una razón equivocada. No vinimos para tener un buen tiempo. Vinimos para adorar a Dios. Que Él tenga un buen tiempo con nosotros. Y si Él quiere tener un buen tiempo, Él requiere que hagamos caso a su palabra. Porque la mejor manera de honrarle es de hacer caso a lo que dice. Ustedes que son padres, dime la verdad, ustedes nunca se enojan cuando sus hijos te desobedecen, ¿verdad? Qué bueno, mi hijo me desobedeció, oh, tú mereces una paleta. ¿De veras? Lo que merece no una paleta, más que eso yo creo. Pero cuando te obedece y te hace, wow, qué bonito, hasta quiere recompensarle. Así es, el Señor habla. ¿Qué quieres? ¿Que te azotee o que te bendice? Pues, esa decisión está contigo. Y veamos entonces, rápidamente, el desorden causado por la falsa doctrina. Primero, causa disputas, que es decir, discusiones, pleitos, divisiones. Era 1:4 de Timoteo. Y después, también, causa inestabilidad, ¿okay? Espíritu. Y eso se encuentra, no hay que buscarlo, pero en Efesios. Habla de espíritus fluctuantes, hijos fluctuantes. Que sí, que no, que hoy sí, Dios Cristo, mañana estoy a rastras. Ahora sí quiero orar, mañana ni 2, 3 días ni oro. Ahora sí voy a leer la Biblia y después pasa 2, 3 días, una semana, ni abres tu Biblia. Somos muy fluctuantes, volubles. Entonces, lo que pasa, eso causa inestabilidad. Eso se encuentra en Efesios 4, versículo 14. Es como vientos de doctrinas, como mueven los árboles para acá, para allá. Así mueven muchos. Para acá, para allá, la doctrina. Y después vemos también que da lugar al orgullo. Porque esos querían ser, dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley. Y esos fariseos querían estar enfrente de todos, de todos que vieran esos fariseos que tan bueno oraban en público y cómo enseñaban. Y eso se encuentra en Mateo y Marcos. Y después también encontramos aquí liderazgo no calificado. ¿Ok? Y ni capacitado para en la congregación. Hay líderes no capacitados y líderes que no están calificados. Por eso dice el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley. Se creen muy que hablan con tanta sofisticación y elocuencia. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sonó muy bonito, pero quién sabe lo que dijo. ¿Entiende? Y entonces yo trato de predicar de manera que todos entiendan. Porque Cristo habló muy sencillamente y yo creo que debo hablar sencillamente. Ahora, le voy a decir una cosa. Eso entonces es liderazgo que no están calificados. Son líderes porque ellos querían ser líderes, pero no porque Dios les llamó. Y eso es lo triste. Cuando la iglesia busca líderes por sus elocuencias y sus capacidades, en vez de orar primero y buscar el pastor o el líder anciano que Dios tiene para la iglesia. Tan importante eso. ¿Okay? Y yo sé que esta iglesia está mejorando en eso. ¿Sabe cómo yo sé cuando una iglesia va a escoger un buen pastor? Cuando la iglesia toma en serio la oración. Y yo veo que más y más de ustedes están viniendo a la oración. Y entonces, Dios bendice eso, porque mi casa será llamada casa de oración. Y si no estamos orando, entonces, ¿por qué se llama casa de oración? No, hombre, es como si uno va a una tienda de instrumentos de música. Voy a comprar mi guitarra, voy a comprar mi batería. Y entra y no hay nada de instrumentos. ¿Vos cómo dice tienda de música? Nomás por fuera, pero por dentro no hay nada de instrumentos. Y cuando una iglesia, Cristo la llamó casa de oración y no hay oración, pues estamos diciendo que Dios mintió, porque dijo que es su casa de oración y no oramos. Por eso es tan importante asistir y orar. Y veamos también entonces que ya voy a tener que continuar la semana próxima con esto, porque el tiempo se nos acabó. Pero quiero que entiendan sobre la importancia, y voy a continuar, trae su nota la semana próxima. Quiero que entiendan sobre la importancia de conocer doctrina sana y bíblica. Muchas veces, no hay una vez yo fui a una conferencia de un pastor y él dijo a todos los pastores, aquí echa a un lado tu doctrina, aquí no nos importa la, lo importante es Cristo. Termino con eso. Si tú no conoces la Biblia como se debe, ¿cómo puedes tú saber y conocer a Cristo? Tienes que dar testimonio de Cristo. Las Escrituras. ¿Qué dijo Cristo? Escudriña las Escrituras. Ellas son los que dan testimonio de mí. So, si tú dices, voy a anular la doctrina, entonces, ¿cómo sabes tú que el Cristo que está mencionando el pastor es el mismo Cristo que tú estás adorando? Porque hay Cristos falsos fabricados en nuestras mentes. Y entonces, él está hablando de Cristo, pero ¿quién sabe? Un Cristo que siempre va a sanar a todos los enfermos. Entonces, Timoteo no creó en ese Cristo porque él siempre estaba enfermo. ¿Me explico? Un Cristo que siempre te va a dar dinero, nunca va a ser pobre en tu vida. No, hombre, el apóstol Pablo era bien pobre, había muchos pobres en la congregación. Entonces, ellos tampoco adoraron a ese mismo Cristo. Por eso es tan importante conocer buena doctrina. Y vamos a estar hablando de eso por los próximos meses. Pero quiero que entiendan, hermanos. Si quieres conocer tu Cristo mejor, conozca su palabra mejor. Conozca la sana doctrina. Y no haga caso a las fábulas y a las tonterías que, y el veneno que está enseñando otros que no se limitan a la Biblia. Cuando alguien puede hablar y usar un versículo y después quién sabe lo que dice, nada que ver con el versículo. Habla de sus experiencias, habla de esto, habla del otro, todo menos doctrina. Busca otro lugar. Tú estás en la iglesia equivocada. Porque tú necesitas estar en una iglesia donde la doctrina es expuesta y apreciada y venerada. Porque sin la doctrina no hay luz. Sin luz vamos a creer lo que el diablo quiere que creamos. Porque no va a engañar con sus demonios, con doctrinas de demonios. Vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad, Señor, tú nos has tocado. Estamos aquí porque tenemos hambre de ti, hambre de tu palabra. Y no queremos, Señor, hacer caso a doctrinas antibíblicas, doctrinas débiles, diluidas o venenosas. Queremos la vianda, queremos la leche también, pero también la vianda de tu palabra. Y queremos, Padre, ser hacedores y no tan solamente oidores. Que tu palabra cambie nuestras vidas, Señor. Y que si alguien aquí no te conoce, todavía no te tiene en su vida, toque su corazón esta tarde, ahorita, Señor. Y que esta persona tenga un encuentro contigo. Lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.